Así es, se trata del doctor Mario Amoretti Pachas. Él es abogado penalista y ex decano del Colegio de Abogados de Lima, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Amoretti? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Doctor, lo molestábamos porque hoy día estamos conversando sobre la corrupción en el ámbito privado. Normalmente cuando se habla de corrupción nos estamos refiriendo a funcionarios públicos, ¿no? Pero también existe, claro, no existiría la corrupción en el sector público si no existieran corruptores privados, ¿no?
Exactamente. Y eso lo estamos viendo y lo hemos visto, bueno, en toda la época republicana, ¿no? E inclusive en el año 1824 se dio una ley en la que se castiga, se sancionaba hasta con pena de muerte a los corruptos. Y esto ha ido variando, y bueno, tenemos ahora para el corrupto hasta un máximo de 8 años de pena privativa de libertad. Y no podemos hablar de una corrupción en la que solamente puede estar involucrado el funcionario público y que no hay un corruptor. El corrupto, el funcionario público, para hacer o dejar de hacer algo dentro de sus funciones, tiene que estar incentivado por un agente corruptor, en este caso, casi la mayoría es privado. Y también tiene una sanción similar a la del corrupto.
Ahora, siguiendo algunos casos, algunas veces uno lee, ¿no?, en los periódicos la información que se hace pública sobre algunos delitos en los que resulta personas involucradas que buscan exonerarse de responsabilidad alegando que determinado delito solamente lo pueden cometer los funcionarios públicos. ¿Es así?
Bueno, hay algunos determinados hechos delictivos, el incumplimiento de sus funciones, etcétera, pero el privado no deja de tener responsabilidad penal, sobre todo en actos de corrupción, de las que están involucrados, y lo de ahora, de realidad, en el año 2001, reconocieron, por informaciones periodísticas, que muchos empresarios, muchas personas, políticos, estuvieron involucrados. Lamentablemente, en esa época, los audios y los videos desaparecieron en el Congreso, y nunca se conocieron ni fueron sancionados. Igual, ahora, hemos visto cómo de una u otra forma, en el caso de Lavallato, no quiere que se conozca quiénes están involucrados en esa desclasificación que se ha dispuesto, ahí se va a conocer. E inclusive, yo tengo una información de que hay 60 abogados, por lo menos, que están involucrados en el caso de Lavallato en delito de corrupción, ¿no?
Que son estudios.
Que siempre ha existido.
Estudios de abogados, ¿no? Estudios que se han prestado a...
Estudios, ¿no? Y abogados a título personal.
A título
personal. Porque en realidad las personas jurídicas no responden penalmente, pero sus representantes son los que están involucrados en estos hechos delictivos.
¿Y habrá, no sé, jueces, fiscales?
Ah, por supuesto, por supuesto. Y yo siempre he manifestado que si y nosotros se acoge a la colaboración eficaz, tengan la plena seguridad de que muchos políticos, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, algunos miembros, estarían también involucrados y, por lo tanto, sería lo que podría llamar un terremoto político si es que se acoge a la colaboración eficaz, que es lo que más les convendría, ¿no?
Y el
creo, y tenemos nosotros.
En el caso Lavallato, que recién va a comenzar a conocerse quienes estuvieron implicados, en fin, cómo fue esta corrupción, hay empresas privadas que fueron las consorciadas, le llaman, de Odebrecht y de otras empresas brasileñas, ¿no? Quienes serían procesados son los directivos, los dueños de las empresas, no las empresas, ¿no?
Claro, pero accesoriamente el Código Penal señala que se pueden aplicar si yo formo una empresa para poder delinquir el Código Penal señala que como una pena accesoria la clausura temporal o definitiva, la liquidación o disolución de la sociedad de acuerdo a cómo haya intervenido la empresa, o que puedo yo formar una empresa para los efectos de llevar a cabo actos delictivos. Ahora, puede estar una empresa o un partido político, como se pretende de decir, los partidos políticos no son organizaciones criminales. No, no es que no son organizaciones criminales, sino de que sus integrantes en un determinado momento forman un grupo de personas para llevar a cabo actos delictivos. De tal manera de que aquí no se trata de decir, oiga, aquí ningún partido político es una organización criminal, nadie dice eso. Lo que se dice es que personas que integran un partido político, una organización regional, un movimiento, podrían en su momento dedicarse a actividades delictivas. Y eso no involucra al partido. Es muy distinto si yo formo un movimiento regional para los efectos de poder delinquir en actos de corrupción, por ejemplo, ya ahí a la situación distinta, donde se impide inclusive hasta la liquidación o la disolución de esta entidad. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque decir que los partidos políticos o los movimientos regionales no son organizaciones criminales serviría para que más adelante todos aquellos que están involucrados aplicando el Código Penal para efectos tiene para que efectos retroactivos las leyes que beneficien a las personas que estén involucradas en actos delictivos. Yo diría, bueno, yo pertenezco a este partido, pertenezco a este movimiento regional, y tendríamos a Arellana, en fin, Álvarez y una serie de personas que integran o integraron en su momento movimientos regionales y lo dedicaron única y exclusivamente para la parte de sus actividades delictivas. Y en base a ello diría, bueno, señor, usted, de acuerdo a esta ley que se acaba de aprobar por el Congreso y ha sido propagada, los partidos políticos, los movimientos, no somos organizaciones criminales. Y por lo tanto, planteo mi excepción de improcedencia de acción y me saco usted del delito de organización criminal. La situación que se presenta o el planteamiento de esta aprobación es de consecuencia. Si se llegara a aprobar y promulgar esta ley, de consecuencias muy, muy peligrosas.
A Ollantumala creo que me parece haberle escuchado decir que haber recibido dinero para la campaña electoral, haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña electoral, no es un delito.
Y que desgraciadamente eso no está considerado como delito. Ve usted que hasta el último el Congreso no quiere promulgar una ley, aprobar una ley con la finalidad de bancarizar los aportes para las campañas eleccionarias. ¿Y por qué lo quiere? Porque justamente ese dinero proviene del narcotráfico, de la corrupción o de la minería ilegal. Es ahí que si, mientras que no haya una ley que lo prohíba, lamentablemente seguiremos generando impunidad.
Y bueno, el tema es el de la corrupción en el ámbito privado, ¿no? Pero yo quería consultarte si la sanción para el empresario privado que incurre en un acto de corrupción es la misma que para el funcionario público, o hay diferencia.
Bueno, diferencia porque al funcionario público que incurre en acto de corrupción, al máximo de la pena se le agrega la mitad. Imaginemos en caso de corrupción de un funcionario, el máximo de la pena es 8 años, se le agrega 4 años más por ser funcionario público, por incumplir con su deber. Pero aquí, la verdad que, seamos francos y sinceros, aquí no hay voluntad política para combatir la corrupción. Todo el mundo sale a hablar, ganar titulares, quiero combatir la corrupción, pero no hay una decisión política. Lo hemos escuchado en toda nuestra historia republicana, de que todo el mundo quiere combatir la corrupción, pero no hace nada para combatirlo. No hay una decisión política para combatir la corrupción, y no solamente a nivel público, sino a nivel privado.